Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Gerardo Ferrara, experto en Medio Oriente, licenciado en Ciencias Políticas, escritor, historiador, investigador y traductor.
Me llamo Gerardo Ferrara. Soy escritor, historiador e investigador en el ámbito del Medio Oriente. Me formé en la Universidad Oriental de Nápoles, luego en Francia y en España. Y luego seguí trabajando en este ámbito y haciendo investigación con el padre Samir Khalil Samir, que es el fundador del grupo de investigación árabe cristiano que tiene sede aquí en Roma. Siempre he sentido pasión por el Medio Oriente, una pasión profunda, diría, casi entrañable, desde un punto de vista cultural, artístico y estético, y sobre todo por una gran cercanía que, en mi opinión, nosotros, pueblos mediterráneos, tenemos respecto a nuestros hermanos medio orientales en general, y sobre todo por aquellos cristianos. Es una visión muy compleja en realidad, una realidad verdaderamente complicada que para nosotros occidentales es difícil llegar a comprender, porque el Medio Oriente es un mosaico de lenguas, culturas, civilizaciones y creencias. Baste pensar que solo en el Líbano existen 18 creencias reconocidas legalmente y que por tanto tienen derecho a ser representadas ante el Estado. En Siria, en Irak y en otros países era igual. Esto ya es algo que distingue fundamentalmente el Oriente Próximo, llamado Mashrek en árabe, respecto al Maghreb, que sería África septentrional, porque en la parte oriental siempre ha estado mucho más presente el fenómeno de la complejidad lingüística y religiosa, que luego se acentuó bajo el Imperio Otomano. Pienso que solo esto basta para entender que antes de expresar una opinión cualquiera o un juicio cualquiera respecto de esta realidad, hay que estar bien documentados. Más aún si consideramos que los fenómenos actuales a los que asistimos en este momento en Medio Oriente, en mi opinión, son la consecuencia directa de lo que ocurrió hace más de 100 años, cuando tuvo lugar la disolución del Imperio Otomano a través de los acuerdos que fueron hechos por Francia e Inglaterra con varios sujetos interesados, por tanto los acuerdos de Sykes-Picot, por ejemplo, entre Francia y Gran Bretaña, sobre la influencia a ejercer, cómo dividirse al que era considerado el gran enfermo de Europa, es decir, el Imperio Otomano, desmembrar el territorio, dividírselo en sedes de influencia entre Francia e Inglaterra. Luego Inglaterra hizo acuerdos con los judíos en la Declaración Balfour, prometiendo a cambio de apoyo durante la Primera Guerra Mundial un National Home, es decir, un hogar nacional que era realmente un Estado. El caso es que prometió conceder algo a los judíos a cambio de ese apoyo. Y además hubo al final de la Primera Guerra Mundial los tratados de Sèvres y de Lausana, en los cuales se repartió efectivamente todo lo que era el ex imperio otomano en esferas de influencia o estados que se formaban después de la disolución de este imperio otomano, que es, digamos, el gran protagonista en todo. Pero lo que sucedió es que las potencias europeas se lo dividieron en esferas de influencia, diseñando las fronteras, sentados en un despacho y sin considerar las complejidades históricas, políticas, geopolíticas, lingüísticas y tribales de las diversas zonas que luego fueron repartidas. Y esto ha provocado luego, en el arco de todos estos años, primero la creación de dictaduras que luego hemos visto cómo han acabado, pero que siempre han sido apoyadas por las potencias occidentales, en particular por Estados Unidos. Estados Unidos, que colocaron en su puesto a muchos de los dictadores de quienes luego, en nombre de la democracia, favorecieron el derrocamiento, y lo mismo ha sucedido en muchos otros países occidentales, y en particular es precisamente de ese periodo el genocidio armenio. Y no solo el genocidio armenio, que es el que luego ha llegado a ser tan famoso al cabo de muchos años, sino que ha habido otros dos genocidios, el griego y el asirio. En total perdieron la vida cerca de 3 millones de cristianos, al menos 1,5 millones de armenios y cerca de 1 millón de griegos y 700,000 asirios. Estas son las cifras no oficiales, en cualquier caso, y son la consecuencia de este reparto que se hizo de este imperio otomano. Obviamente el imperio otomano, para reaccionar, ¿qué hizo? Fue dejado un poco en manos de un nacionalismo, que era de origen secular, fundado por los jóvenes turcos, de los cuales Atatürk, que era un exponente que aspiraba a formar una nueva Turquía, que no fuera ya como el Imperio Otomano, que fuera laica, que fuera secular, basada sobre el elemento étnico. Las minorías religiosas, que eran enormes en aquel tiempo en el Imperio Otomano, fueron vistas como una amenaza para la estabilidad del territorio porque podrían querer formar estados dentro del difunto Imperio Otomano y, por tanto, fueron masacrados y aniquilados totalmente, y los turcos se apoderaron de todos sus bienes. Y pienso que es necesario partir de esto para considerar las actuales noticias que nos llegan del Medio Oriente, que son una consecuencia directa de esa misma política, porque aún hoy, 100 años después, hay potencias occidentales que juegan a hacerse la guerra por poder en estos países. Y esto ha sucedido en Siria, ha sucedido en Libia, ha sucedido en Irak. Hay intereses económicos que son muy distintos. Obviamente se combate en nombre de estos intereses económicos. Y sobre todo hay una completa ignorancia de la complejidad de estos territorios. Sobre todo lo que me asombra es la completa ceguera, voluntaria o involuntaria, yo pienso más bien que voluntaria, respecto a la muerte de cientos de miles y de millones de personas en el arco de estos últimos 100 años. Y todavía hoy no hemos aprendido nada del pasado. Esta es una tragedia. Una tragedia que hemos vivido verdaderamente todos nosotros. Y lo que más me ha sorprendido en esta tragedia es que la cosa ha sido vivida muy en silencio, casi con indiferencia, sin estar realmente involucrados en lo que sucedía en estos países. Por los testimonios que yo oigo de muchos amigos sirios, el elemento fundamental que se deduce es que todos se sentían sirios. No existía, a pesar de la que era llamada dictadura, una verdadera diferencia entre el cristiano y el musulmán en este régimen dictatorial que no contemplaba efectivamente estas diferencias porque era un régimen laico. Por tanto, como Irak, yo hace años colaboré con la RAI en un documental que se hizo sobre Irak. Se había subrayado cómo antes de la invasión de Estados Unidos, Irak tenía un nivel de vida casi comparable a los países occidentales, sobre todo a nivel de sanidad e instrucción. Lo mismo puede decirse de Siria, donde ciertos derechos fundamentales estaban garantizados, donde la instrucción era gratuita, donde la sanidad era gratuita y se podía acceder a la asistencia sanitaria de modo totalmente normal. Por desgracia, ¿qué es lo que pasó? Sucedió que desde el 2011 en adelante, es decir, con el estallido de las primaveras árabes, alguien, y luego se vio también una conexión entre Estados Unidos y los hermanos musulmanes, en particular Hillary Clinton y Obama, con los hermanos musulmanes, de alguna manera pensaron que era el tiempo de una regeneración, regime change, como ellos lo llaman. De algún modo se dieron cuenta de que los regímenes que habían apoyado hasta esa época, porque Assad había sido uno de los más fieles aliados con Saddam Hussein, y hasta un cierto punto Estados Unidos y Francia, es más, Francia había concedido la Legión de Honor, un alto reconocimiento a Assad, que había sido recibido en Estados Unidos poco tiempo antes de la explosión de las primaveras árabes. ¿Pero qué pasó? ¿Sucedió? Un poco lo que hemos visto acontecer en Egipto y en Libia. Dictadores, exponentes de regímenes laicos, pero obviamente no ciertamente democráticos, y que ciertamente no garantizaban de todos modos a los ciudadanos los mismos estándares democráticos a los cuales estamos acostumbrados, encontraron un modo para desestabilizarlos. ¿Por qué? Porque Assad, de alguna manera, siendo no sunita, se estaba acercando, y ya estaba muy cerca, de hecho, a Irán, que es acérrimo enemigo de Israel, de Estados Unidos y sobre todo de las monarquías del Golfo, es decir, Arabia Saudí y Qatar, que en cambio apoyan, también desde un punto de vista petrolífero, a Estados Unidos. Por tanto, frente a la posibilidad de una desestabilización de Israel y de los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos ha visto con buenos ojos que intervinieran contra Assad durante las primaveras árabes, unos factores desestabilizantes que venían del extranjero. Por tanto, Estados Unidos ha armado, ha creado grupos de resistencia contra Assad y ha financiado o permitido que fueran financiados por Qatar en particular y por Turquía, grupos que luego se han convertido en ISIS. Pero en este caso ha habido un juego de fuerzas, de cuestiones varias, que ha creado un monstruo que ha sido financiado por Turquía y por Estados Unidos y por los países de las monarquías llamadas moderadas del Golfo, que luego son todo menos moderadas. Y de algún modo, los que han pagado las consecuencias han sido los sirios. Y sobre todo, posteriormente, Irak y los yazidíes, que han sido víctimas verdaderamente de un genocidio que ha involucrado a cientos de miles de personas. Lo verdaderamente abominable es que todo esto es precisamente la repetición de lo que ocurrió hace 100 años con el genocidio armenio. Es más, muchas veces lo que me asusta pensar y que me aterra es que el genocidio armenio, no todos saben que de alguna manera concluyó en Siria.
Pienso que la base de este fenómeno
Pienso que detrás de este fenómeno, más allá de preguntarse el por qué y qué han buscado en el Islam fundamentalista y por tanto en el ISIS, estos jóvenes que han abandonado Europa y Estados Unidos, yo me preguntaría también qué han abandonado, cuáles son las raíces que han abandonado. Yo diría que las personas que han abandonado estas raíces ya no tenían raíces. Actualmente estoy escribiendo una novela que habla precisamente de este fenómeno de la búsqueda de sentido de tantos jóvenes que han partido, que muchas veces han muerto y se han sometido a situaciones degradantes y sobre todo las han perpetrado contra personas inocentes. Pero lo que me llama la atención y siempre ha despertado mi curiosidad es un lema que tiene que ver con nuestros jóvenes y con lo que decía antes. El ideal de Occidente es un aplanamiento total en el bienestar, en el estar bien, en la ausencia de dolor, en la ausencia de un sentido y de algo por lo que vivir y por lo que morir. Y entonces, frente a esta pregunta, ¿qué he hecho? Me he puesto a investigar sobre el país que más ha vivido este fenómeno, que es Francia. Un país completamente secularizado por la fuerza. Secularizado, un país en el que la integración se ha vivido bajo la adhesión incondicionada al modelo francés, por lo tanto, lengua francesa, ideales republicanos y total ausencia de manifestación pública de símbolos religiosos. La fe es un hecho privado. ¿Qué ha sucedido? Muchos de estos jóvenes no eran siempre necesitados, no venían de zonas pobres. Muchos venían de familias ricas, incluso muchos estudiaban. Y jovencitas inglesas que han partido de 15 años hacia Estambul para luego casarse con miembros del ISIS, no eran familias necesitadas de las que provenían. Entonces, me he centrado en las historias de estas personas y la que más me ha impresionado es la historia de un italiano que partió y murió en Siria. Su padre
decía,
es verdad, mi hijo no ha luchado en el bando correcto, mi hijo se ha equivocado, pero mi hijo una vez me dijo, papá, tú me estás juzgando, pero has de saber que yo no he nacido para pagar un préstamo ni he nacido simplemente para hacerme una casa bonita e irme de vacaciones. Yo quiero algo más. No han sido capaces estos jóvenes, estos muchachos, de encontrar una respuesta en Occidente, en una cultura impregnada de materialismo y de virtualidad. Y la han buscado a través de los reclutadores del ISIS, que son muy activos a través de Internet. Y a través de Telegram, a través de vídeos en YouTube, y por tanto, han entrado en contacto con alguno que le decía, te prometo que si vienes aquí, tendrás una vida feliz, tendrás un sentido, y aunque mueras, hay un paraíso que te espera después. He titulado la novela que estoy escribiendo Paraíso, porque al fin y al cabo la búsqueda de estas personas era la búsqueda de un paraíso. Por tanto, estas personas partieron en búsqueda de un sentido, y muchas veces, aunque han cometido atrocidades, porque las han cometido, nosotros nunca nos preguntamos cómo es posible que estas personas estuvieran dispuestas a dejar la propia identidad, los propios pasaportes, quemados en vídeo públicamente delante de todos, e incluso el propio bienestar económico para irse a regiones desérticas incluso con la posibilidad de morir, porque en cualquier caso, esto lo sabían. Porque evidentemente para ellos contaba también la búsqueda de un sentido a esta vida y un sentido para la muerte. Y en nuestra cultura nosotros no siempre sabemos responder a estas preguntas. Por tanto, ante un mundo en el que el vacío es ya dominante, estas personas han hecho una elección, discutible seguramente, es más condenable, pero de algún modo yo pienso, pensar en la crisis de trabajo de quien vive cerca de mí, eso puede ser muy importante, como decía la Madre Teresa, Cristo no está en la otra parte del mundo, Cristo vive delante de nosotros cada día. No hace falta buscarlo en Calcuta ni tampoco en Medio Oriente, pero yo pienso que nuestra ceguera y nuestro silencio sobre Medio Oriente, desde un punto de vista geopolítico y macroeconómico, es de origen financiero, porque nos conviene estar en silencio y siempre nos ha convenido en el curso de estos 100 años. En cambio, desde el punto de vista meramente humano, yo pienso que nuestro silencio es el mismo silencio que experimentamos o quizá expresamos cuando sabemos que un amigo nuestro, un hermano, un vecino está perdiendo el trabajo y no nos indignamos, no hacemos nada por mostrarle nuestra cercanía. Yo pienso, muchas personas que en este momento no tienen un sueldo fijo y que están pensando en qué harán para sobrevivir, que no pueden casarse, no pueden ir a vivir con su mujer o el marido, no pueden tener hijos y viven en la incerteza respecto al futuro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos en silencio también respecto a ellos? Sí, hay que decir que efectivamente pienso que lo que está ocurriendo hoy en Armenia es una consecuencia y de alguna manera una continuación del genocidio armenio, porque ha habido varias fases del genocidio. Al mismo tiempo, en la parte oriental, lo que hoy llamamos Nagorno-Karabaj, pero se llama Artsaj o Armenia Oriental porque siempre ha sido una zona armenia, los azeríes lo que hicieron fue una intervención ulterior con el Ejército de Liberación Musulmán, asesinando ellos también a millares de armenios. Lo que está sucediendo hoy es que ante esta guerra tenemos dos facciones, que son la facción turca y azerí. Y como decíamos, estos dos pueblos son ambos pueblos turcos. Turcos y azeríes hablan una lengua turca. Por una parte está Erdogan, que con sus miras de neo-otomanismo, de reunir a todos los pueblos turcos e islámicos bajo la égida de Turquía, se está ampliando desde un punto de vista internacional y militar, sea al oeste de con Grecia, con Chipre, sea al este con las maniobras de Nagorno-Karabaj y Armenia. Sabemos que ya desde el año pasado, mucho antes del estallido de la guerra, Turquía y Azerbaiyán estaban desarrollando ejercicios militares conjuntos. Por lo tanto, se estaban preparando para esta intervención militar. Y lo que es aún más escandaloso es que, no solo por casi un siglo, casi todas las potencias occidentales han estado inermes respecto a lo que es la desgracia del genocidio armenio. 1,5 millones de muertos cristianos. Lo que está sucediendo ahora es que, a diferencia de 1915, la mayor parte de los armenios está reaccionando, incluso desde la diáspora están acudiendo con fuerza para defender su patria y están muriendo muchísimos jóvenes para ir a luchar en una guerra que quizá para un país occidental sería imposible de imaginar. Defender mi patria y mi fe. ¿Qué joven occidental hoy haría algo de este tipo? Y sin embargo, tenemos cientos de testimonios de jóvenes de 18 años que han dejado todo para ir al frente y luchar en esta guerra contra un invasor. Seguramente se le puede llamar invasor, porque hay que decir también que Nagorno-Karabaj, esta región, siempre había formado parte de la Armenia histórica. Stalin la separó de Armenia y se la asignó a Azerbaiyán, aún sabiendo que el elemento étnico mayoritario de esta pequeña región era armenio. Al final, durante la disolución de la Unión Soviética, el Parlamento y la población de Nagorno-Karabaj votaron por la unión y vuelta a Armenia. Pero esto no fue respetado por Azerbaiyán, que ocupó militarmente esta región. Por desgracia, lo que está repitiendo aún hoy, aunque no lo queramos admitir, es un conflicto que es también un conflicto religioso. Tanto es así que ya es cierta la presencia no solo de Turquía en apoyo de Azerbaiyán con sus medios militares y con su formación militar, sino que hay también testimonios de milicianos del ISIS reclutados por Turquía y pagados para ir a combatir como mercenarios por parte de Azerbaiyán contra los armenios. Hay fotos y vídeos que circulan de jóvenes armenios degollados por personas que no son ni siquiera azeríes, sino que vienen seguramente del mundo árabe o, en cualquier caso, de zonas de otras naciones y otras culturas. Para concluir, querría decir que, como ya hemos puesto de relieve antes, los cristianos están destinados a ser mártires. Y en este sentido de martirio no es exclusivamente dar la vida desde un punto de vista violento, sino vivir y morir como cristianos, testimoniando. La palabra griega martirio, martis, quiere decir precisamente testigo, y en particular me viene a la mente la carta de Diogneto, esta carta del siglo IV después de Cristo, tercer siglo después de Cristo aproximadamente, en la que se decía que el cristiano es puesto dentro de un cierto contexto cultural y aún vistiendo como los demás y hablando como los demás está destinado, sin embargo, a ser el alma del mundo. Y es curioso porque se dice que el cristiano está llamado a permanecer en su puesto donde quiera que esté, en un puesto que no le es lícito abandonar. Cuando se habla de este puesto, se usa la palabra griega axis, que es la actitud que se asume durante la campaña militar, un combate, permanecer fiel en el propio puesto. Yo no veo un pesimismo, no veo un alarmismo y no me escandalizo en absoluto de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Pienso que efectivamente todos nosotros como cristianos estamos llamados simplemente a permanecer en nuestro puesto y combatir nuestra batalla, a ser mártires en nuestro trabajo, en nuestra fe diaria, en las pequeñas cosas, porque son estas cosas, como decía siempre la Madre Teresa, las que cambian el mundo, y sobre todo a la luz de esta cada vez más evidente secularización de nuestro mundo occidental.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.